mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
C'est sur les bords de la Seine, pas bien loin de Charenton, que ceux qui travaillent la semaine se rafraîchissent les poumons. L'air qui vient dans la poitrine, c'est le bonheur, c'est la santé. Mais s'ils sentent un peu l'usine, il a le goût de la liberté. Mais c'est surtout la guinguette.
Bueno, dice acá Laura un mensaje que dice: anoche vi a Jean Renoir y su padre en una película que trata de justamente de su padre, del pintor impresionista, y Jean aparece cuando regresa de la guerra. La vio en Films and Arts. Mira, vale
qué,
la pena.
Mira,
no, no sabía que no
buenísimo.
Sabía que después vamos a buscarle el título, porque no dice Laura cuál es el título, pero bueno, vamos a buscarlo.
Bueno, acá lo tenemos a Renoir haciendo un personaje central en esta película. La verdad que central, ese amigo.
Central total.
El amigote, ¿no?
Octavio.
Exactamente. Bueno, una película que tiene sus bemoles, que tiene su historia, además de lo que podemos ver en pantalla, tiene una historia que tiene que ver con, sobre todo con la política, de la que vamos a hablar con nuestro amigo Pablo Ferré, que está...
Felizmente jubilado. Bueno, capaz que no felizmente, pero yo creo que sí, porque le da mucho más tiempo para hacer sus talleres.
A mí me da envidia, te voy a decir. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Ya me han hecho llegar los comentarios. No, por ahora digamos que vamos bien.
Claro, porque estás en plena actividad, pero no tenés el yugo de la docencia.
Sí, bueno, por lo menos, o sea, a ver, es decir, todo el mundo sabe que yo amo la docencia, ¿no? Pero, y se extraña también, atención,
sí, claro.
¿No? Sobre todo se extraña a la gente, se extraña mucho los grupos, los estudiantes, ¿no? Algunas caras puntuales y aquello, ¿no? Pero no, digamos, es desprenderse, digamos, de las obligaciones de horario, de viaje, bueno, qué sé yo, de esas cosas, ¿no? Hay que reinventarse un poco el tiempo, pero siempre hay algo para hacer y siempre está el cine de por medio, ¿no?
Siempre está el cine, por suerte. Vos ya venías con los talleres y vas a seguir con eso.
Sí, el taller va a seguir, y sí, eso sí. El resto de las actividades formales, digamos, en instituciones ya no.
Bueno, damos más datos del taller para tenerlo, para refrescar ahí los datos para los que quieran anotarse en tus talleres. Pero, bueno, yo quería preguntarte para arrancar, más de 30 años como crítico y docente, ¿vos tenés presente la primera vez que viste La Regla del Juego? Y además, si lo tenés, y en general, ¿qué lugar ocupa hoy en tu canon? Porque hay un debate sobre dónde debería estar esta película, ¿no?
Sí, mira, la primera parte de la pregunta, vi La Regla del Juego por primera vez en mi vida en Cinemateca Uruguaya, no me acuerdo ni si fue en Sala Cinemateca, fue en el Complejo Cinemateca de Lorenzo Carnelli, ¿no?
Sí.
Ahora yo no recuerdo si fue en la Sala 2, pero creo que no, creo que fue arriba, ¿no? En Cinemateca Principal, digamos, ¿no?
En la Sala Principal.
Y ahí fue cuando la vi en una copia que en aquel momento no, la copia no estaba en muy buen estado, a mí me dejó perplejo la película, y con los años, pero unos cuantos años, de verla y de verla insistentemente hoy por hoy, y eso responde a la segunda parte de la pregunta, para mí es, en cierta forma, dicho de manera muy simple, yo creo que es una película, en algún sentido, que a mí, por lo menos como docente, me planteaba cuando la enseñaba rigurosamente todos los años y trataba de pasarla entera, más desafíos que Citizen Kane. O sea, es una película que yo he llegado a considerar con el tiempo más compleja en algún aspecto que Citizen Kane.
¿En qué aspecto? ¿No? ¿Técnicamente? ¿A nivel de guión? ¿Qué era lo que te planteaba como más desafíos que Citizen Kane? Que es como la cumbre, ¿no? Cuando uno habla del cine clásico.
Sí, mirá, yo creo que a todos los niveles, porque lo que pasa es que la técnica de La Regla del Juego, ¿no? Abundancia de luz natural, plano secuencia, panorámicas, ¿no? O sea, paneos para los costados, ágil movimiento de cámara, pero sobre todo planteo de puesta en escena, ¿no?
Es una
técnica mucho menos... Sí, claro, exactamente, lo que en cine se llama el blocking, ¿no? Es decir, el arte de mover a la gente y acompañar el movimiento de la gente con el movimiento de la cámara, digamos, ¿no? Es decir, en ese aspecto la película tiene una complejidad extraordinaria, pero no parece que lo fuera, ¿no? Entonces siempre, como es sabido, ¿no? Como pasa un poco con Chaplin también, siempre lo más complejo es lo que parece más simple, ¿no? Claro. Y eso y todo el resto, ¿no? Es decir, toda la mirada que proyecta sobre la sociedad francesa del momento. Sabemos que se trata, hoy lo sabemos fehacientemente, ya lo supimos antes, es una película maldita, por ejemplo, ¿no? Que cuando uno dice esta película es una película maldita, la gente dice, no, pero, no, porque la imagen que uno tiene de una película maldita es otra cosa que no tiene nada que ver con la amabilidad.
Con una comedia, ¿no? Fresca, digamos, ¿no?
Claro,
una comedia de enredos, porque claro, prácticamente parecería que estás viendo al principio una comedia de enredos con los de arriba, con los de abajo, y con toda la idiosincrasia de mentiras y ocultamiento de esa clase social, sí. Pero en definitiva después uno ve que allí hay otras cosas, ¿no? Que están en distintos niveles de entre los diálogos, entre lo que qué quiere decir el director, hay distintas líneas que si uno se lo pone a ver, bueno, hay todo un fresco de la sociedad de la época que además que está en el preámbulo de la Segunda Guerra, ¿no? Y eso no es menor tampoco.
Bueno, justamente ahí está el otro gran punto, ¿no? Porque, es decir, la regla del juego, Truffaut llamaba la regla del juego, como ustedes saben, la llamaba la reina de las películas, y yo creo que tenía toda la razón del mundo, es la reina de las películas, ¿no? Era una película que la Nouvelle Vague luego valoró enormemente, como valoró inmensamente también a Renoir, ¿no? Sí. Pero es una película que, viendo la mentalidad de los jóvenes, digamos, de la década del 50, ¿no? Que rechazaban aquella imagen tan formalizada de la Francia de la posguerra, digamos, ¿no? Es una película que en el año 1939 le devolvió a la sociedad francesa un espejo en el que la sociedad francesa no quería verse. Y la película fue castigada por ello. Y fue castigada hasta la prácticamente destrucción, ¿no?
Pero en principio empezaron por cortarle pedazos para ver si la bancaba la gente, pero no.
Y no conformes con esto, la película tuvo que ser destruida al punto de que la copia que nosotros vemos, ¿no? Que está asequible ahora, es una película rescatada, digamos. Es una película que fue rescatada y que incluso en el prólogo de la película hay un letrero que dice el autor de esta película dedica esta resurrección a la memoria de André Bazin. André Bazin, el crítico francés famoso que cultivó una gran amistad con Renoir y que ayudó a recuperar la película. Pero a mí me interesa la parte de esa resurrección, porque la película estaba muerta. Claro. ¿No? Claro. O sea, era una película que estaba muerta porque la habían asesinado. Es decir, es una película que, dentro de todo esto que estamos hablando nosotros, ¿no? De esa mirada crítica sobre la aristocracia ya extinguiéndose, digamos, una clase social que se está extinguiendo, hay una cosa que fue en lo que la película es implacable en el doble sentido de la palabra. Primero, lo incanjeablemente humano de esas personas, de esos personajes, ¿no? Es decir, la película no dice, no condesciende a la sátira fácil de decir, yo me río de los aristócratas y con eso arreglamos todo, ¿no? Esos aristócratas son extraordinariamente humanos, igual que el resto de nosotros.
Claro.
Y eso no le gustó tampoco a los amigos de izquierda que tenía Renoir, ¿no?
Claro.
¿Qué esperaban otra cosa?
Incomodó a todos.
Claro, incomodó a todos. La clase subalterna que nosotros vemos en la película no es una clase subalterna con conciencia de clase. Es una clase subalterna que intenta parecerse a sus amos.
Sí,
claro.
¿No? Muy pícara, ¿no? Con mucha picardía.
Claro. Y ahí tenés, por ejemplo, el personaje famoso que uno no sabe qué hacer con él, no sabe si matarla, amarla o qué hacer con ella, Lisette. Sí, por ejemplo.
A mí es el mejor personaje de la película.
La asistenta de la marquesa.
Exactamente.
Va por donde para donde le conviene, en el momento que le conviene, ¿no?
Exacto. Y además los diálogos de Lisette son una maravilla, sí, ¿no? Porque cuando le dicen que su marido que se llama Schumacher, ¿no? Sí. Y ahí está la otra cuestión. ¿Cómo usa los apellidos alemanes? ¿Cómo usa la germanofilia, ¿no?
Sí.
De la cultura francesa de aquella época, ¿no? Cuando le dicen que Schumacher, su esposo, es un guardabosque, ¿no? Y dice, él está lejos de usted, y se dice que sin usted, le dice, ¿no? La Genet, el marqués de la Genet. Y dice, sin usted sus bosques no tienen poesía. Y él le dice, ¿dejar a mi señora para ir con mi marido? Y dice, preferiría divorciarme.
Quiero divorciarme.
Eso es fantástico. O sea, la felicidad capacidad de la mujer no está en estar con su marido, sino en ser la sirvienta de su ama, claro. ¿No? Es fabuloso.
Con las ventajas que conlleva eso para ella, ¿no? Ella siente que está más en su lugar ahí que con al lado de su marido, obviamente.
Claro. Sí, exactamente.
De conciencia de clase, nada.
El hecho de que la protagonista sea austríaca de origen, la marquesa,
también te parece
un dato, ¿no? De ese momento político.
Y sí, yo lo he planteado eso, es más, le he preguntado a los grupos cuando hace sobre la red de juego, ¿no? Que ya te digo prácticamente siempre, ¿no? ¿Cuál es la última austríaca que ustedes dónde terminó la cabeza de la última austríaca que ustedes conocen que estuvo en Francia, ¿no?
Claro.
Y eso Renoir, capaz que voy muy más allá, pero quiere decir que Renoir nos está diciendo que no te digo que Francia fue colaboración, pero que fue un poco tibia.
Lo que pasa es que yo creo que en realidad la película anticipa lo que luego fue el colaboracionismo, ¿no? Es como si Renoir estuviera, no lanzando una advertencia, porque Renoir, al incluirse él en la película, no olvidemos que él actúa, él es, como decían ustedes recién, él es Octave. Sí. Octave es el personaje que le dice al otro la famosa frase fetiche de todos los cinéfilos: todo el mundo tiene sus razones. Esa sería una frase que habría que poner en un pizarrón en todas las escuelas de cine, y lo primero que hay que decirle a la gente cuando va a un curso de guión, ahora que están de moda estas cosas, es eso: todo el mundo tiene sus razones. No,
claro, los personajes tienen que ser tratados así.
Sí, pero además Renoir lo dice de manera, o sea, la frase completa es: ¿sabes qué es lo más terrible? Que todo el mundo tiene sus razones. Claro. O sea, al hablar de lo terrible, eso es precisamente lo que le da otra dimensión, ¿no? Entonces, en el clima de la preguerra, en el 39, ¿no? Hay un montón de cosas que, por ejemplo, la escena de la cacería y la escena de la danza macabra, ¿no? Como tomar dos escenas de película, la cacería, que tiene una sequedad, un laconismo y una cierta crueldad, ¿no? Con la cacería como deporte de la aristocracia, ¿no? Como deporte del matar por matar, ¿no?
Sí.
Del matar para divertirse, nada más, de matar a inocentes criaturas que están en el bosque, son los conejitos, ¿no? Los conejos y las aves, ¿no?
Que además la servidumbre se los pone, se los tira encima como para que los tengan a mano para dispararles, digamos, ¿no?
Sí, claro, porque ni siquiera es una cacería en toda regla, digamos, ¿no? Es una cacería motivada porque los tipos corren hasta un claro y los animales les disparan ahí, ¿no?
Claro,
igual que en la Primera Guerra, y ahí vos te das cuenta también de las vivencias de Renoir en la Primera Guerra. Los estaba escuchando ahora. Creo que la película que ustedes dicen se llama Renoir. Creo, si no me equivoco, que son simplemente Renoir.
Bien.
Es una especie de biopic, ¿no? Que abarca los primeros años de la vida de Jean, ¿no?
Puede ser.
La que vio la oyente. Entonces, yo creo que la película anticipa el colaboracionismo. Yo creo que la película se la ve venir, como decimos nosotros.
Claro,
también un cierto antisemitismo, aparentemente. El actor protagonista judío no le gustó a mucha gente. Dice Roger Ebert en una crítica, en una reseña que ha analizado esta película para arriba y para abajo, dice que incluso hubo un espectador que intentó incendiar la sala prendiendo fuego al diario que llevaba. O sea, es enorme el rechazo, ¿no?
No, fue, alcanzó proporciones colosales. La gente, cuando uno lo cuenta, no puede creer, porque además la ves ahora y dice, pero tanto lío se armó con esto. Bueno, o sea, ahí está el potencial terriblemente subversivo de esta película. Cuando la hizo Renoir confesó: yo no sabía qué hacer, si hacer una comedia o una tragedia. Y al final hice lo que me salió.
Y bueno,
¿no?
Es las
una
dos cosas.
Una tragicomedia.
Y exactamente, que eso era lo que él percibía en la Francia de aquel momento, porque esto del antisemitismo, por ejemplo, hay unos diálogos que son diálogos del cocinero, ¿no? Cuando el cocinero dice, sí, por tal casa, no sé cuánto eran judíos, y vos decís, pa, por Dios. Es decir, había muchas cosas, ¿no? La germanofilia era una, el antisemitismo era otra, el personaje del marido de Lisette, Schumacher, como dicen ellos, es alsaciano, dato no menor, ¿tá? Teniendo en cuenta la disputa famosa de Alsacia-Lorena, que estuvo en la base de la Primera Guerra Mundial y que quedó irresuelta históricamente después, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
En un territorio contestado, en un territorio donde Francia lo reclamaba, pero donde los alsacianos son más alemanes que franceses, digamos, ¿no?
Claro.
Y bueno, Schumacher es de ahí. Es decir, hay una cantidad de cosas, y eso es donde ahí yo creo que está la complejidad de la película, que la película nos entronca a nosotros como espectadores como parte de una historia que es la historia del siglo XX, y de una cultura, y del origen de una cultura y de un país, ¿no? digamos, nosotros no somos simplemente testigos de una clase hipócrita, ¿no? Se nos mete en las raíces de esa hipocresía, se nos hace ver la matriz de esa hipocresía.
Incluso Octavio, ¿no?, en un momento le dice a la marquesa, tenés que entender que esta es una época en la que todo el mundo miente y hay que mentir, ¿no? Sí. Es una cosa así, le dice, y decís, bueno, okay, te va ubicando,
que
digamos.
Son historias de infidelidades, relaciones con amantes, que todo el mundo sabe y todo el mundo conoce, todo el mundo tolera, salvo cuando salen a la luz, que empiezan a aparecer la famosa regla del juego, ¿no? Sí. Y el tipo, el amante, que ella está desesperada, se le confiesa su amor finalmente al tipo, que está totalmente enamorado de ella, dice, no, pero bueno, antes tengo que hablar, no nos vamos a ir así, tengo que hablar con tu marido.
Querida, hay reglas.
Hay reglas.
Querida, hay reglas.
Claro.
Qué maravilloso.
Y hay en el fondo una tragedia tremenda en esto, que es la tragedia del que verdaderamente dice lo que siente desde principio a fin de la película. O sea, él es decir, no quiero hacer...
pero te entendimos clarito.
Pero lamentablemente el que se embroma es el tipo que dice lo que siente, lo dice con franqueza y lo dice desde el principio de la película hasta el final de la película.
Sí, el más auténtico.
Porque ese nombre de mujer pronunciado, ¿no?, por esa persona que termina cayendo, digamos, por eso. Es decir, eso a mí me resulta devastador.
Que ya nos lo anticipaba la escena de la casa también, ¿no?
Exactamente. Sí.
Está muy bueno ese juego de espejos que hace él en esas dos escenas. Y volviendo al tema de la técnica, una larga secuencia que me parece que hay que para estudiar realmente, aunque uno no sea estudioso del tema, es el tema de la fiesta, ¿no?
Sí. Empieza además con ese plano de la partitura del piano que dice la fiesta en la... ¿Cómo es que se llama el castillo?
La Cordillera.
No me acuerdo cómo se llama el castillo.
La Collinière.
La fiesta en la Collinière. Y ahí arranca otra cosa totalmente distinta que...
Pero ahí sí que parece que están bailando. Entran y salen.
Increíble.
Ese movimiento de cámara, el movimiento de cámara que además va cubriendo todas las parejas, y que desemboca en André Jurieu, que es el aviador, observando enojado a Christine, que es a quien él ama, ¿no? Coqueteando con otro tipo. Y la cámara que parece que estuviera como una especie de resorte, que tuviera como un elástico y vuelo enseguida, invierte el movimiento.
Vos lo ves hoy, parece hecho con Steadicam.
Total.
Sí.
Para
sí,
nuestro ojo es como si tuvieran una Steadicam, cosa que no tenían claramente.
Y vos sabés que ese movimiento es homenajeado por Godard en Vivir su vida. Ese movimiento de tirar la cámara hasta la punta, mostrar una cosa, y después, como si la cámara tuviera real, como si hubiera llegado al límite de un resorte, la cámara, pum, vuelve para atrás y muestra otra vez otro camino, ¿no? Es decir, ese solo movimiento de cámara influyó a toda una generación.
Sí, claro. Yo hacía un esfuerzo, ayer cuando la revisité, hacía un esfuerzo de pensar, porque como vos decías, la ves hoy y decís, ¿por qué generó tanto lío, no? Y vos la ves hoy y decís, bueno, pero esa película, ¿por qué tiene tanto aplauso técnico? Y hay que ponerse en 1939 y ver esa escena que tiene mezcla de plano secuencia, de una cámara que va y viene, de la profundidad de campo, que ves hasta el último personaje que pasa por atrás de una puerta que está tres habitaciones atrás. Eso tiene que haber sido en su momento. Yo me imagino, hubiera querido estar en el 39 en una sala de cine para ver eso, el impacto que tiene que haber generado, ¿no?
Sí, y además la técnica, digamos, nunca es protagonista. La técnica es, digamos, es el gesto técnico que conduce a la narrativa, digamos, ¿no? Esto, por ejemplo, ya lo había dicho Bazaine en otra película, El crimen del señor Lange, ¿no? Le crime de Monsieur Lange, con Monsieur Lange. Donde también tenemos un movimiento de cámara que es un paneo circular que termina, empieza en un lado, se siente un tiro, y cuando el movimiento de cámara termina, ves que el tipo mató a uno, ¿está? Pero no ves el momento exacto del tiro porque lo sentís por el camino, digamos, ¿no?
Claro.
Del movimiento de cámara. Entonces, ese tipo de gesto de puesta en escena, ¿no? Como por ejemplo la escena en casa de Genevieve, ¿no? Que es la amante de la Gené. Que ella está con un kimono, ¿no? Significativamente, agrego, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Está con un kimono y tiene unas esculturas orientalistas por ahí, ¿no?
Sí, una especie
de Renoir encuadra en plano cerrado, en plano medio cerrado, casi primer plano, las caras de los tipos al lado de las caras de las estatuas, ¿no? de las esculturas.
Sí.
Es decir, ese tipo de metáforas internas visuales que construye la película con extraordinaria facilidad, ¿no? Donde, por supuesto, no revela lo que eso significa, porque eso ya sabemos que no es lo que importa en el cine,
claro,
¿no?
Claro.
Pero sí crea la puesta
no subraya, en relación, no subraya nunca la película. No,
exactamente.
Va inocular,
está realmente...
Exactamente.
Sí.
Exactamente.
¿Qué opinás de la participación del propio Renoir como personaje y que sea ese personaje?
Y me parece fabuloso y me parece un signo de extraordinaria humildad, que es lo que todo el mundo señala en Renoir, ¿no? Todo el mundo señala que Renoir era, digamos, lo opuesto a un director soberbio o arrogante. En realidad sí lo era, ¿no? Como lo son todos los directores, pero digamos, una vez Renoir le comentó a alguien, dice, no hay nada que me guste más, dice, que pasar como a la disparada, ¿no? Así como que no quiere la cosa, pasar por al lado de un actor y escuchar que el tipo está murmurando a la otro, hoy le di una idea a Renoir y me la aceptó, ¿no? él dirigía sin dirigir, digamos, ¿no? Y yo creo que es un acto de una extraordinaria honestidad política, ética y artística, porque él se incluye ahí, en esa galería de personajes, es decir, hace lo opuesto, ¿no? Y perdón si hablo de algún director que a usted le gusta, pero hace lo opuesto de un tipo que para mí quiere ser Renoir y no le llega para mí a la altura de los tobillos, que es Robert Altman.
Ah, mira.
Robert Altman lo ha copiado.
Yo soy muy fan de Robert Altman.
Bueno, sí, Robert Altman me cae muy mal. A mí me cae muy mal. Y una de las cosas que me cae mal es que él siempre es más inteligente que sus personajes. Siempre, ¿no? Renoir no. Renoir es parte de lo que muestra. Sí. Él se incluye, pero se incluye físicamente. O sea, no alcanza con decir, bueno, mirá, yo también... No. El tipo participa en la película y se asigna ese papel que él mismo luego termina definiendo como un parásito. Es decir, un tipo de garrón,
sí,
como decimos nosotros,
total.
De sus amigos ricos, ¿no? Y sí. Hay que ser muy valiente para hacer eso, sí. Digamos, ¿no?
Hay un parlamento al final de él con Christine, con la protagonista austríaca, donde parece que estuviera hablando, yo lo escuchaba después de saber que la película había tenido ese recibimiento en el 39 tan horrible, y parece que estuviera hablando de su propio fracaso, ¿no?
Sí.
Eso escuchás al personaje de Renoir y dice, usted está diciendo, esto me salió mal, me voy al horno.
Se adelantó todo.
Sí, y hay una escena bellísima y muy triste, donde Octave sale a lo que vendría a ser, digamos, la explanada de la Polinière,
sí.
y finge como que dirige una orquesta y queda paralizado,
sí.
Digamos, en el momento de dar la señal de largada, digamos,
sí.
De la orquesta, y el tipo baja la cabeza tristemente, y vos te das cuenta que él alguna vez tuvo el sueño de ser un director de orquesta, pero no lo logró, no lo pudo hacer, no le dio el coraje, no lo hizo, ¿está?
Sí.
Entonces está frente a un hombre triste, un hombre frustrado, ¿no? Un hombre amargado.
Totalmente.
De alguna manera además elige para sí un personaje que es como, no sé si omnisciente, pero es como el que tiene todos los tips de lo que está pasando en esa sociedad,
sí.
En esa casa, conoce a todos del derecho
el amigo
y del revés.
El amigo de la protagonista.
El amigo de la protagonista y es medio amigote de todo el mundo y va y negocia y resuelve y manda uno para un lado y otro para el otro. Y hay momentos en que eso es tan loco, que yo hay momentos que no tenía dificultades para entender quién era quién. Hay un momento, la primera noche que pasan en el castillo, cuando llegan ya es un caos, ¿no? Empiezan a llegar y todos gritan y todos hablan fuerte y todos como sobreactúan y después se van a acostar. Y vos decís, nunca termina de irse a las habitaciones esta gente, porque sale uno de un lado, entra del otro. Era como el camarote de los hermanos Marx.
Sí.
Una locura.
Sí.
Y hablando de la regla del juego y de... Obviamente la película habla de esas reglas del juego que las distintas clases sociales tienen y cómo se mueven, pero también está la pasión del marqués por los muñecos.
Ay, sí, por las cosas
por los instrumentos musicales, ese órgano de vapor, ese calíope que aparece allí también, que también quiere, bueno, evidentemente el marqués es... el que está en su juego, ¿no? Y creo que capaz que el que mejor lo entiende, ¿no? Yo me entretengo con esto, estoy en esta situación, bueno, quedo por un poco por fuera de lo que del drama, trato de salirme del drama, y esa pasión por los muñecos mecánicos es muy muy característica.
Sí, y tiene algo de racismo también, porque cuando él dice, hay un momento
negrito.
Que Christine le pregunta, ¿qué es esto? Dice, es una negra exótica.
Efectivamente,
lo que dice es un plano de detalle de un muñequito, que es una muñequita, que es una de color negro, ¿no? Es una chica negra, digamos, ¿no? Que a la que él le da manija y suena, y Renoir le convierte en un personaje también, ¿no? Porque Renoir tiene una cosa, que es convertir a los objetos en personajes, que es un don que no muchos tienen, ¿no? Sí. No, recién estaba pensando en algo mientras ustedes, perdón, ¿no? Me estaba acordando de la vestimenta de Octave. Octave es el único que está vestido como un oficinista, ¿no?
Sí, claro.
A los oyentes que vean la película, yo les pido que presten atención a eso, ¿no? Es el único que no está vestido, digamos, como aristócrata. Anda con una gabardina, un saco, una corbata y un sombrero. O sea, es un tipo que podía ser un empleado público acá, ponele, ¿no? Una cosa así. En los años 30, ¿no? Denotando, digamos, su no pertenencia a esa clase, pero al mismo tiempo también la necesidad de vivir de esa clase, ¿no? Porque él vive de eso, ¿no?
Sí. Hay un juego con las vestimentas también.
Claro, hay el desenlace todo. Tiene
el
que ver el tema de la ropa.
Con la ropa,
sí,
¿no?
sí. Y fíjate vos que en el cuadro, ¿no? O sea, el cuadro es fabuloso porque vos tenés una clase dominante frívola, una clase dominada que no se rebela contra la clase dominada, al contrario, pretende imitarla y parecerse a ella, ¿no? Hay una pequeña línea de diálogo donde Lisette sirve, están comiendo en la mesa y te das cuenta que Lisette es la doncella. Sí. O sea, no está por encima del resto. Y Lisette dice en perfecto inglés, if you please. Sí. Dice cuando le alcanza algo al otro. O sea, ella es una doncella entrenada en idiomas, es decir, claro. ¿No? Porque la gente no sabe eso por ahí, ¿no? Pero a las doncellas se las preparaba por si la persona tenía que ir al exterior, al extranjero, un viaje, ¿no?
Sí, claro.
Es decir, Lisette es de alta gama, digamos, ¿no?
Totalmente, lo prefiere así y es además la confidente y la como asesora en amores de su señora.
Sí, claro. En un juego donde no se sabe quién maneja a quién y donde la relación de manipulación, digamos, es recíproca, porque hay muchísimas cosas, ¿no? Digo, podríamos hablar todo el día de eso, ¿no? Semanas enteras, ¿no? Me acuerdo, Cristín, en una de las escenas cuando le pregunta por la maternidad, ¿no? Que le dice, vení, ¿alguna vez quisiste ser madre? Y dice, pero lo que pasa es que los hijos...
Hay que cuidar.
Dan mucho trabajo, sí.
Dan mucho trabajo, no sé qué, Entonces es cuando Lisette le dice, ¿sabe que conocía? Bueno, este otro personaje llamado Marceau, que es increíble, ¿no? Sí. Conocía un empleado nuevo que vino ahora, se llama Marceau, no sé qué, se llama Marceau. Ah, bueno, sí, tené cuidado porque tú eres un marido, se llama Schumacher. Sí, y usted tenga cuidado, bueno, André Jurie, buenas noches, señora.
Es muy bueno, muy bueno.
No, ese intercambio es fabuloso, porque es como decir, vos me dominás a mí, pero yo también, mirá que sé cosas de vos.
Sé cosas tuyas, sí.
Sí, Lisette me te vas a abundante.
Me encanta, Lisette.
Sí, sí.
Una de las razones por las que yo creo que la película fue tan odiada fue esa, ¿no? Porque digamos, la película fue odiada a izquierda y a derecha, y eso también hay que decirlo.
Sí,
¿no?
Claro.
Porque
claro.
No representaba la lucha de clases, además.
No, claro. Y los amigos del Frente Popular de Renoir, y Renoir lo dijo, yo perdí amigos con esta película, o sea, hubo gente que nunca más me habló después de esta película, ¿está? Y eran amigos míos de siempre, y me dijeron, ¿cómo pudiste hacer una cosa así? No te quiero ver más.
Pablo, esa historia maldita de la película, ¿tiene que ver con que en Uruguay se haya estrenado en el 52, una película del 39, o era habitual?
Mira, no tengo datos exactos como para responderte por sí o por no, pero sospecho que sí. Sospecho que sí por un tema de distribución, porque hasta tanto la película no fuera recompuesta o reconstruida, no podía ser distribuida.
Claro.
Y en el 39 la distribución francesa ya estaba, estaba no bloqueada, la distribución francesa se bloqueó. En los 40, por la guerra, ¿no?
Claro.
O sea, que la distribución de películas francesas era estadounidense, como siempre, ¿no?
Claro.
Pero al entrar a Estados Unidos todavía no había entrado en guerra, pero Francia sí, entonces se impuso el bloqueo, que además los alemanes bloquearon las películas francesas, ¿no?
Claro.
Que ese fue otro elemento que se agregó. Entonces, si vos me lo preguntás, yo no tengo elementos objetivos para decirte sí o no, pero sospecho seriamente que sí.
Bien.
Pablo, ha sido como siempre un placer, nos quedaríamos horas hablando contigo de esta película, además sabemos que la usás mucho, por lo tanto estás muy familiarizado. Escuché a un crítico decir que era una película abierta, en el sentido de que la ves 20 veces y las 20 veces ves una película diferente,
no sé si
es eso, pero bueno, da para eso. Te agradecemos pila y contanos un poco los talleres para que la gente sepa a dónde dirigirse. ¿Estás en ese momento de desarrollo alguno? ¿Estás inscribiendo gente? ¿Cómo es?
Sí. Mira, el que desee venir al taller, nosotros tenemos talleres de cine de Pablo Ferré. Estamos por Facebook, estamos por Instagram, o sea, la gente simplemente lo googlea, pone talleres de cine de Pablo Ferré, y allí tiene para entrar a las redes sociales y ponerse en contacto con nosotros. la que maneja eso, digamos, es mi esposa, que es la que está más familiarizada con el tema de redes sociales. Pero el taller este recibe siempre gente porque siempre estamos programando cosas nuevas. En este momento estamos funcionando como una especie de tertulia abierta, digamos, ¿no? Porque al análisis se va sumando, digamos, una cantidad de cosas, ¿no? El taller ha crecido en ese aspecto. Y ahora que yo estoy en esta situación, vamos a ver si lo hacemos crecer un poco más también en
situación
en eso,
de
¿no?
jubilado, ahondar, está muy ¿no? bien, perfecto.
De hecho, ahora las películas, antes pero ahora se ven enteras, por ejemplo, ¿no? Claro. Se ven enteras en varias partes y se conversa en abundancia sobre eso, ¿no?
Qué bueno.
Para que la película quede bien vista, digamos, ¿no?
Claro.
Estamos en eso, o sea que cualquiera que desee, digamos, venir y participar de eso, no se necesitan conocimientos previos, puede hacerlo en el momento que lo desee.
Muchísimas gracias.
Gracias, Pablo.
Así que para todo el que esté interesado en el cine, un abrazo grande, bueno, y buena vida, buena jubilación.
Bueno, muchas gracias, un abrazo grande para ustedes, y como siempre también es un placer siempre hablar con ustedes.
Gracias, muchas gracias, Pablo. La regla de juego, amigos, en Efecto Mariposa.
Con Pablo Ferré.
Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.